Bienvenidos a todos el nuevo local del espacio del inmigrante. Un año de desalojo, un año de mentira, de la chatarra al arte. Y ya hemos cambiado de estrategia. Y hoy vamos a empezar con el informe de Redentanquem al pie. Por eso, esto está mostrando que todos los movimientos sociales queremos unirse para luchar conjuntamente. Bienvenido a Tanquem al CIE. Aquí es vuestro caso para presentar. Muchas gracias.
Gracias. Hola a todos y todas. Yo os digo salam alaikum, significa un saludo para todos. Y que estáis bienvenidos todos en este nuevo espacio que tenemos. Y también quiero dar las gracias a Tanquem, que somos muy fuertes, que puedan venir hoy aquí y puedan hacer estas cosas con nosotros, como por ejemplo Andrés y sus compañeras y el compañero. Bueno, yo me llamo Mou y voy a acabar. Soy parte del espacio de inmigrantes y estoy aquí para lo que sea.
Pues nada, gracias a todos y a todas por invitarnos a estar aquí presentando el informe y presentando un poco la Comisión de Observación de Derechos. Nosotras estamos en la campaña estatal por el cierre de los CIE, que está Tanquem aquí en Barcelona, pero en Valencia también está la campaña y en Madrid hay otras organizaciones, y nosotras trabajamos fundamentalmente por el tema de qué es lo que pasa a las personas migrantes en el Estado español, ¿no? Qué es lo que pasa a nivel de represión, de control, todas las violencias que sufren. Entonces es verdad que como en nuestros territorios hay CIE, como aquí el de Zona Franca, bueno, pues nosotras sobre todo intentamos hacer denuncia por la existencia del CIE y también denuncia de las situaciones que pasan dentro, ¿no? Las vulneraciones de derechos y libertades sistemáticas que suceden. Pero ¿qué pasa? Nuestra mirada como campaña también va más allá, ¿no? Bueno, todas de aquí sabemos que la represión que sufren las personas migrantes no solo tiene que ver con el internamiento en un CIE, sino también con las propias fronteras, ¿no? La existencia de las fronteras ya determina un tipo de personas que pueden cruzar perfectamente las fronteras y que es un trámite súper fácil, y un montón de personas a quienes les es imposible pasar por esos pasos, ¿no? Y tienen que hacer rutas cada vez más peligrosas. Entonces, bueno, tiene que ver con las fronteras, tiene que ver con toda esa burocracia y todo ese dinero que ingresan los estados y las empresas a través de los trámites de permiso de residencia de trabajo, de visados, etcétera, etcétera. Tiene que ver con las redadas por perfil étnico, pero también con la persecución que se hace ya directamente a un determinado tipo de personas. Ya no solo se hace en la calle, sino estamos viendo, por ejemplo, en Valencia prácticas de que a la gente la están llamando por teléfono para que vaya a extranjería, y una vez van a extranjería les detienen y les deportan. Tiene que ver con las deportaciones y tiene que ver también con las devoluciones. Entonces, bueno, en este marco de campaña que vemos que es la problemática es muy compleja, porque tiene que ver ahí, estamos con el lucro de los estados, de las empresas, etcétera, y de las leyes. Entonces, bueno, pues ahí surgió la idea de bajar a Melilla como campaña y ver qué estaba pasando en Melilla, ¿no? Estamos escuchando constantemente una cantidad de violencia y una cantidad de situaciones que a todas luces no se pueden sostener. Y bueno, decidimos bajar y decidimos organizar esta Comisión de Observación de Derechos para hacer un informe también y poder elevarlo luego a instancias de denuncia de qué pasa en Melilla con la gente. Entonces, bueno, la idea de ahora presentarlo, las distintas compañeras un poco que han coordinado los puntos del informe más relevantes, uno va a tener que ver con la valla, con temas de asilo, qué pasa en el CETI, ¿no? Y con menores, con los menores ahí en Melilla, pues nos explicarán las compañeras, y luego, pues bueno, la idea también era hacerlo participativo y todas las preguntas y todas las cuestiones que vayan saliendo, pues que fuera una cosa más compartida, ¿no? Entonces, pues pasamos y empezamos con el tema de la valla, si quieres.
Vale. Buenas tardes. Si no os oye decirlo, y así hablamos un poco más alto, Bueno, a mí me toca hablar un poco de la situación en la valla. No en la valla, sino qué es lo que pasa a ambos lados de la valla y de qué manera está trabajando tanto la policía y las fuerzas de seguridad marroquíes como la policía y la Guardia Civil española. ¿Cuáles han sido? Sobre todo, nosotras en nuestro informe nos hemos centrado en lo que ha venido pasando en los últimos dos meses, tres meses, lo cual no es casual, ha sido un momento de redefinición de los acuerdos entre Marruecos, la Unión Europea y el Estado español, en tanto que después de todo lo que pasó, la situación de Ceuta, en la que murieron 15 personas en la playa del Tarajal, posteriormente Marruecos de alguna manera estuvo presionando para, si se quería hacer un control migratorio en la zona de Marruecos para que la gente no llegara a poder dar el salto a la valla, de alguna manera estuvo presionando al gobierno español para que hubieran unos acuerdos económicos que han llegado. Entonces, en el marco de esos acuerdos económicos es que se ha producido un aumento de la violencia por parte del gobierno, de las fuerzas de seguridad marroquíes, y de alguna manera se está viendo de manera clara cómo el Estado español está sacando hacia afuera el control de fronteras para poder realizarlo sin o con una mayor violencia, de alguna manera, en tanto que la impunidad en la zona marroquí es mayor que la zona en la zona de Melilla, todo y que no es que no haya impunidad y no es que no haya violencia en la zona de Melilla, ¿no? Varias cosas. En la zona de los campamentos del Monte Gurugú se ha detectado y hemos detectado como, o sea, primero una aclaración, que digamos que esto está pasando ahora no significa que no haya pasado, ya pasando durante muchísimo tiempo, muchísimos años. Simplemente nuestro trabajo consiste en ver qué es lo que está pasando en estos últimos meses, en los que además el gobierno está hablando clarísimamente de cuáles son sus intenciones y lo que pretende, ¿no? Entonces, respecto a la policía marroquí, principalmente en lo que se refiere al Monte Gurugú, que son los asentamientos, los espacios donde está la gente viviendo hasta que logra dar el salto a la valla, hay que decir que ha aumentado la presión por parte de la policía, el acoso policial, están subiendo cada tres días, están desmontando campamentos, están quemando pertenencias, están agrediendo y realizando operaciones muy fuertes contra la gente. Incluso hace cinco días tuvimos noticias de que murió una persona fruto de una intervención de las fuerzas marroquíes que golpearon a la gente, salió corriendo y acabó cayendo por un barranco. Lo cual es absolutamente grave. Ha habido muchas personas que han muerto en este previo a la valla, ¿vale? Lo que pasa es que es muy difícil contabilizar las situaciones. Las organizaciones locales hablan de entre 5 y 7 muertes en los dos últimos meses, lo cual es absolutamente grave. Luego plantear que ha habido como un cambio en el sentido de que el gobierno está dejando entrar a la policía marroquí en la zona interna de la valla para que sea la policía marroquí la que baje a golpes y a palos a la gente de la valla y la devuelva de manera ilegal. Esto que se habla de las devoluciones en caliente son simplemente devoluciones ilegales porque no está respetando, digamos, la normativa, porque se debería hacer un procedimiento, digamos, administrativo para poder devolver a esa persona, ¿vale? Y en todo caso no podrían devolverla a un estado sobre el cual hay constancia de que está torturando y maltratando a la gente en el momento en que son devueltos, ¿no? O sea, un poco estos son los puntos más principales de lo que está pasando en la valla. Hay un vídeo, el del día 18 de junio, en el que se ha podido ver, está colgado en la Asociación Prodein, que es una asociación que trabaja en Melilla, en la que se ve claramente cuál es la situación y de qué manera actúan. Respecto a la policía española, principalmente decir que ha habido en los últimos meses como cuatro intentos de salto y entradas en las cuales en todas ha habido represión por parte de la policía. Decir que se han utilizado, por ejemplo, gases lacrimógenos directamente a la cara de la gente cuando está en la valla, golpes con las porras de manera brutal y agresiones desde el momento en que cruza la valla hasta que son devueltas. La práctica ha sido intentar recoger a la gente y devolverla. Ha habido gente que ha logrado pasar, pero la mayor parte ha sido devuelta. De hecho, más o menos tenemos el cálculo de que 230 personas han sido devueltas de manera ilegal desde el pasado 31 de marzo. Digamos que es una práctica ilegal sistematizada por parte del gobierno español. Otro punto importante es la instalación de una nueva valla de concertinas en el territorio marroquí. Es decir, la valla ahora tiene una, tiene como dos partes, ¿vale? Digamos, en la zona del Estado español, en la zona más exterior, más cercana a Marruecos, hay una tira de concertinas que son cuchillas que dañan en gran medida a la gente que intenta saltar la valla. Lo que ha pasado ahora es que a 50 metros se está construyendo una valla de 3 metros, fruto de estos nuevos acuerdos económicos, la cual estará llena de concertinas de arriba abajo y será el primer salto que tendrán que dar las personas para lograr realizar su viaje de tránsito migrante, ¿no? Lo cual, pues, cuando visitamos Melilla estaba en plena construcción y los efectos se irán viendo cuáles serán, pero obviamente serán graves. Otra situación de violencia en la valla importante que queríamos destacar tiene que ver con la situación con las porteadoras. Las porteadoras son, en gran medida, son mujeres marroquíes en situación precarizada que hacen el paso fronterizo entre Melilla y Marruecos y pasan mercancía, digamos, consigo misma. O sea, llevan muchísima mercancía, 30, 50 kilos consigo mismas, a cambio de muy poco dinero. Es una situación de un colectivo de un trabajo especialmente precario y lo que está pasando es que la Policía Nacional está actuando de una manera, o sea, hace poco en Ceuta hubo una situación, un apelotonamiento y hubo muchísimas cargas policiales, salió en los medios de comunicación, pero en el tiempo en el que estuvimos vimos cómo trataban, simplemente, o sea, gestionaban el paso de la frontera con las porras en la mano, con una conducta verbal muy agresiva contra estas mujeres, incluso en un momento dado que se produjo como un apelotonamiento normal en un tránsito fronterizo, donde además es un tránsito comercial. Lo gestionaban de manera agresiva y llegaron a golpear a varias de estas mujeres y también de otras personas que también hacen este paso. De alguna manera la situación en la valla es de absoluta ilegalidad, excepcionalidad, y sí que lo que estamos planteando con este informe sobre todo es visibilizarlo para que cese la ilegalidad, sobre todo a nivel de malos tratos, de tortura a ambos lados de la valla, y también todo lo que tiene que ver con las expulsiones ilegales. No puede ser que un gobierno esté expulsando ilegalmente a una gran cantidad de personas y aquí no pase nada. Eso tiene un nombre y es un delito de prevaricación que parte del Ministerio del Interior y va hacia abajo en el sentido de que están aplicando la ley de una manera absolutamente incorrecta porque entienden que lo pueden hacer porque en el fondo no está pasando nada, ¿no? Y bueno, así un poco serían los principales puntos de lo que tiene que ver con la valla.
Bueno, pues continúo la siguiente intervención. Lo que vemos es que después de que se dé el salto, después de que se acceda por frontera, o incluso por puestos fronterizos habilitados, se llega al CETI, en caso de ser mayores de edad o familias con hijos acompañados. En caso de que fueran no acompañados, como bien explicará Ainhoa, tienen otro itinerario, pero nos vamos a centrar en este, ¿vale? ¿En qué pasa con estos adultos, estas familias con niños? ¿Dónde van, no? Pues van al Centro de Estancia Temporal de Extranjeros, que se creó en 1999. Hay uno en Ceuta y otro en Melilla. En el momento de el número de plazas que tiene previsto legalmente son 480. Sin embargo, en el momento de nuestra visita encontramos en torno a 1.600 personas. Solo el número de niños ya prácticamente cubriría las plazas oficiales, es decir, había unos 435 menores. Las plazas oficiales, 480, insisto. Esta situación de saturación, más otras dinámicas que puede haber internas y que en última instancia son siempre responsabilidad del gobierno, hace que los más vulnerables sufran las consecuencias de forma más dramáticamente, ¿no? Pensemos que hay diversas personas por nacionalidad, por supuesto, y por edad, pero también de distintos perfiles desde el punto de vista de la protección internacional. Refugiados, personas que vienen de trata, personas que vienen de guerra, niños, ¿vale? Entrará luego Irene un poquito más en esto, en cuáles son las figuras y cómo se está tratando un poco el reconocimiento internacional. Pero de lo que yo me ocupo aquí ahora es de hablar un poco de la situación del CETI en tanto que espacio en el que se comparte la colectividad y la vida. Lo que encontramos es que en esta situación de saturación conviven tres formas o tres soluciones habitacionales. Igual algún compañero aquí ha pasado por esa experiencia y nos puede contar un poco más. Lo primero que hay son los módulos diseñados en origen, son módulos, habitaciones para seis personas en literas que cuentan con sillas y con unas condiciones muy limitadas, mínimas. Luego hay toda una serie de soluciones que a pesar de estar dándose durante meses, siguen presentándose de forma totalmente precaria, instalaciones completamente peligrosas e improvisadas. Destacamos dos, tiendas de campañas militares con literas en el interior separadas por cortinas,
Y en segundo lugar, un habitáculo que estaba diseñado para otros usos, tipo escuela y tal, que se ha convertido en un gran dormitorio para 70 personas separadas unas de otras por mantas. Podéis imaginaros que esto supone un riesgo para la intimidad personal, por supuesto, que no da ninguna garantía para la seguridad de las personas ni de los objetos, y que incluso esto supone un grave riesgo pensar en situaciones de incendio o pensar que hubiera algún tipo de conflicto y tuvieras que atravesar prácticamente, ¿no?, como 35 literas hasta que llegas a donde se está produciendo el problema, ¿no? Esto genera que se den muchos problemas, insisto. Es un problema directo del responsable, que es el gobierno, por permitir estas situaciones. Pero ahí dentro se producen todo tipo de robos y otra serie de problemas. El CETI, para que os hagáis una idea, se encuentra en las afueras de Melilla, en la carretera Farjana, y lo que encontramos es el cauce del río Seco, que se presenta totalmente contaminado y lleno de basura, y la explanada del CETI, que es un aparcamiento igualmente lleno de basura. Es un sitio por donde transitan y juegan multitud de niños. 435 que hay en el CETI pueden estar circulando por ahí. Hay que denunciar el abandono completo por parte de las autoridades locales. Imaginaos cualquier calle del territorio que nunca se hubiera limpiado y que tuviera un nivel de densidad tan importante, ¿vale? La responsabilidad, pues, de las autoridades locales y su intención no lo sabemos. Por medios no es, porque justo al lado hay un campo de golf que, a pesar de ser un secarral, está verde y perfectamente limpio, ¿no? Y con sus vallitas internas para separar perfectamente lo que se ha de ver de lo que no se ha de ver. Encontramos deficiencias dentro del CETI, ya atendiendo a lo que es los servicios más básicos. En traducción, solo dos traductores, cuando hasta hace poco ha habido más de 2.000 y pico personas. El traductor es la figura principal ante la ausencia de cualquier otro protocolo de que una persona pueda expresar cuál es su situación y pueda hacer valer sus derechos. Lo que encontramos es una situación de saturación. Atención psicológica, a cargo de Cruz Roja. Nos hemos encontrado graves deficiencias en la atención, incluso diagnósticos insuficientes, hasta el punto que derivaciones alternativas han dado con diagnósticos que en principio se habían dicho en Cruz Roja que no había ningún problema, que eran lágrimas de cocodrilo. En las derivaciones se han encontrado casos psiquiátricos y depresiones graves. Pensar que son personas que vienen de trayectorias muy duras, del propio periplo migratorio, de la situación de la que huyen, e incluso la situación en el CETI puede ser muy grave para la persona porque supone una ruptura de sus expectativas vitales, ¿no? Finalmente, en el CETI, como en cualquier ámbito de nuestra sociedad, se dan actitudes racistas y homófobas. Esto es especialmente más grave porque el gobierno, en la situación en la que impone a estas personas, les lleva a una situación de competencia por la propia saturación y por una convivencia forzada. Esto genera toda una serie de problemas. Hay personas que no... Primero, no todas las personas deberían estar tanto tiempo en el CETI porque es demasiado, lo contará luego Irene. Y en segundo lugar, hay personas que no deberían estar ahí. Hablamos sobre todo de situaciones LGTBI, porque estás conviviendo con valores y actitudes similares a los que te han hecho huir de tu país. Pero insisto, de nuevo, la responsabilidad es gubernamental por permitir estas situaciones. Y la situación de la infancia no es especialmente dramática al no contar con especialistas que se puedan hacer cargo de los niños. Todo esto lo tenéis en el informe y no me voy a extender mucho más porque seguro que es mejor pasar las preguntas. Simplemente cerrar con unas cuestiones clave. Y es, de nuevo, el mensaje. La saturación no exime del cumplimiento de los derechos humanos y de las leyes. El gobierno es el responsable. No vamos a entrar en a qué se debe esta dejación en el CETI. No vamos a entrar en cuál es el papel que cumplen las redadas en el Monte Burubú, que al no haber vuelta atrás, porque lo que hay detrás es el desierto, no vean saltos desesperados, que curiosamente generan impactos mediáticos en los que la representación mediática de los saltos no se corresponde con el motivo o con la forma de entrada de la persona que está en el CETI. La mayoría de las 1.600 personas que hemos encontrado en el CETI han entrado por puestos fronterizos habilitados, no han entrado saltando la valla, por mucho que el gobierno quiera decir o poner el problema ahí. No vamos a entrar tampoco en el negocio de la tecnología de frontera, de cómo fondos europeos son destinados a empresas y en una red compleja que en última instancia sirve para vulnerar a las personas mediante cuchillas y otros dispositivos de frontera. Donde sí vamos a entrar y donde no vamos a salir es el marco de los derechos humanos. Y desde este marco no vale declaraciones vacías. El reconocimiento necesariamente para que se garantice efectivamente requiere voluntad, que no la hay, y requiere recursos. La Europa, su Europa de los valores y de las grandes declaraciones, no se corresponde con sus prácticas. Precisamente es con las prácticas con lo que se está construyendo esta nueva ciudadanía y estos nuevos repertorios que nos están mostrando. Lo que nosotros hemos visto en nuestra observación es que el gobierno, por activa o por pasiva, vulnera la legalidad y los derechos humanos. Por activa, como en la valla, o cuando cierra los ojos a lo que sucede en Marruecos, y también cuando deja el CETI abandonado a su suerte sin recursos ni financiación.
pues nosotros hemos también querido hacer como un poco de hincapié en la figura de las personas que requieren protección internacional, como puede ser asilo, refugio o víctimas de trata, porque si entendemos que ninguna de las personas deberían pasar pues por todo lo que supone la violencia de la valla, del CETI, lo que es una estancia prolongada en el centro de estancia y todo lo que puede ocurrir después, en el caso de estas personas entendemos también que esas son unas figuras que las deberían proteger y que no se están cumpliendo. En el Estado español, a pesar de ser uno de los lugares en los que hay mayor llegada de personas, no, el número de solicitudes de asilo y de concesiones de esas solicitudes de asilo no se corresponde con estas cifras. De hecho, es el número de solicitudes de asilo que se conceden en el Estado español está muy por debajo de la media europea y muy muy por debajo de algunos países como Italia, que casi duplican la cifra española, ¿no? En ese sentido, Melilla no está muy apartada de esta realidad y bueno, más bien es como bastante más escandaloso lo que está ocurriendo allí. En el último año, más o menos, desde que empezó a haber como más presencia de población siria en Melilla, tan solo ha habido 9 peticiones de asilo, lo cual también es bastante curioso, teniendo en cuenta pues que parte de la superpoblación del CETI que comentaba Cristian viene por todas esas personas que han tenido que huir de un conflicto armado y que han llegado de alguna manera a Melilla, ¿no? En el momento en el que se encuentran en el que están en Melilla, el proceso de asilo al que pueden acceder o el proceso de protección internacional al que pueden acceder se da de una manera bastante distinta a la que se daría en la península, en el sentido en que en cuanto piden hacer la solicitud de asilo en Ceuta o en Melilla, eso les condena a quedarse en estas ciudades autónomas, porque el Estado español tiene cuando se firmaron los acuerdos de Schengen hizo una cláusula, y entonces en virtud de aplicación de esa cláusula mal aplicada, en lugar de ser trasladado a esa península, pues a lo mejor en 6 meses, pues se ven en la situación de que hasta que no se les admita la solicitud, no se van a ser trasladados a esa península. Esto lo que provoca es que mucha gente no hace esa solicitud en Ceuta y Melilla, sino que espera a ser trasladado a península para, una vez aquí, poder hacer la solicitud. Y eso supone que en muchas ocasiones los traslados se hacen con estas personas en situación irregular, lo que podría suponer una expulsión o una deportación una vez en el territorio peninsular, ¿no? Por otro lado, estos traslados desde el CETI a la península no mantienen una pauta, no están protocolizados, son completamente arbitrarios y no tienen unos mecanismos suficientes de garantías de cuando hay una situación que merezca una atención especial, hacer ese traslado, ¿no? Estos protocolos, además, pues eso, no hay un protocolo de situación urgente, por ejemplo, en los casos de asilo, que es lo que nos estábamos centrando, ¿no? Por todo esto, creemos que el acceso al procedimiento de asilo, desde la detección de todas las situaciones que han podido vivir, la información que se le da a la gente sobre cómo funciona el proceso de asilo, qué derechos tienen, cómo pueden ejercer sus derechos y qué es lo que va a pasar cuando hagan la solicitud, y todas las condiciones, o sea, todas las fases por las que pueden pasar, no se está dando esa información. Es bastante insuficiente, se dan condiciones muy precarias, también debido a las condiciones en las que está el CETI y a las condiciones en las que, bueno, también el personal que trabaja dentro del CETI, las condiciones en las que trabaja, el poco personal y la cantidad de gente que hay dentro, ¿no? Luego, dentro de los solicitantes de asilo, también quería destacar como dos casos especiales, que son, por un lado, todos los solicitantes de asilo por temas relacionados con su orientación o identidad sexual o de género, un poco apuntando lo que comentaba ya antes el compañero, que en muchas ocasiones pues huyen de sus países pues por violencias que vienen provocadas por estos motivos, y una vez en el CETI esas violencias se siguen ejerciendo, ¿no? O sea, ser un espacio tan cerrado en el que tienen que convivir no es un espacio como el resto de la sociedad libre de
de discriminaciones ni libre de violencias, ¿no? Y en ese sentido, también el otro caso que queríamos destacar es el caso de las mujeres. Y aquí entran como varias categorías también. Por un lado, las mujeres, sabemos que la violencia, la seguridad de las mujeres durante el periplo migratorio no está garantizado. Las violencias que se ejercen contra ellas son múltiples y muchas veces tienen que ver con el género, violencia sexual en muchos casos, y no, una vez que llegan a Melilla no existe una atención especializada que pueda abordar de una manera, pues una manera un poco integral todo lo que puede suponer para una mujer haber vivido todo esto, ¿no? Por otro lado, también mujeres que han huido de sus países por motivos relacionados con el género, por matrimonios forzados, por violencia de género, por violencia sexual o en casos de conflicto por la utilización de sus cuerpos como arma de guerra. Y sin embargo, la forma en la que el Estado aplica la legislación lo que mantiene es que al no ser las autoridades públicas de sus países las que están provocando esa huida, sino que son sus comunidades, pues se ampara un poco en eso para no conceder el asilo, ¿no? Y por otro lado también el caso de las mujeres que llegan a Melilla, que como se sabe por otras fuentes, muchas de ellas son víctimas de trata o han vivido situaciones de explotación sexual antes de llegar a Melilla, las están viviendo también en Melilla o son víctimas de trata. En el caso de las víctimas de trata, no se hace una detección tampoco de la trata en el CEPI y, por lo tanto, no hay ninguna forma de protección de estas mujeres, que en muchos casos también tienen que convivir dentro del CEPI con personas que forman parte de esa red de trata o personas que las han explotado sexualmente o cualquiera de las figuras que están dentro de todo el entramado de la trata, ¿no? El Estado lo que está haciendo es para garantizar la protección de las mujeres víctimas de trata hay como dos vías, ¿no? Sería, por un lado, la vía de la protección internacional, del asilo o la protección subsidiaria, y por otro lado lo que dispone la ley de extranjería. Lo adecuado sería que fueran por asilo, porque es una protección mucho más integral y que aborda la especificidad de esta violencia. Sin embargo, el Estado lo que está haciendo es remitir todas las peticiones a la ley de extranjería, que condiciona la protección de las mujeres a su colaboración con el Estado para denunciar denunciar a la red de trata, ¿no? Esto supone un peligro para sus vidas, para su integridad, para las vidas e integridad también de sus familias en sus países de origen, y también un peligro de que en caso de devolución vuelvan otra vez a la red de trata, con lo cual tengan como se le incremente la deuda, tengan que pagar la deuda anterior. Entonces, acabo ya. Lo único que queríamos también concluir es que la detección, evaluación y protección de las víctimas de trata pues tampoco se hace correctamente, y por todo esto lo que sí que queremos es que el Estado garantice la protección de todas estas personas, ya que el Estado ha firmado acuerdos internacionales y tiene unos compromisos en relación a las personas refugiadas, a los solicitantes de asilo y a todas las figuras de especial protección, y no lo está haciendo. Y lo que no queremos es que en ningún caso la política de fronteras se imponga como se está imponiendo ante la protección de las personas, el respeto de sus derechos y el derecho a migrar de todas las personas.
Yo voy a intentar explicar así muy brevemente y voy a intentar no meterme en lo jurídico de la cuestión, sino explicar un poco cuál es la situación social de los menores no acompañados, ¿no? Sí que hay que decir que Melilla, por lo que es, ¿no?, que es una colonia española en territorio marroquí o territorio africano, se convierte como en un lugar clave de tránsito migratorio, ¿no? Y evidentemente pues este tránsito migratorio no está exento de la migración infantil, de lo que es la movilidad de los niños que hacen el viaje migratorio solos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando estos niños llegan a territorio español, en teoría, en la práctica también, en realidad, vamos a decir que entran dentro de la legislación de lo que es la protección de la infancia, no dentro de la lógica o el marco jurídico de lo que es extranjería, a pesar de ser extranjeros. ¿Por qué? Porque se supone, ¿no?, que la Constitución española ratifica X convenios internacionales, como pueden ser el convenio de los derechos del niño, y también tiene la ley del menor, que dice que un menor, ante todo, es menor por encima del hecho de que pueda ser extranjero. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué de repente estamos hablando de infancia en contextos migratorios cuando en realidad no debería ser así? Lo que pasa es que cuando los chavales entran en territorio, se supone que es el Estado, o en este caso en España, como son las ciudades o las autonomías las que son las encargadas o las responsables de garantizar esta protección y este bienestar y acoger a los chavales, estos chavales son derivados al sistema de protección y suelen acabar en centros residenciales. ¿Qué pasa? En el caso de Melilla, concretamente, aunque se pudiera extender, porque no es particular del lugar, pero bueno, ya que estamos hablando de Melilla, hablemos de Melilla, ¿no? Que es que los centros de acogida tienen una lógica muy institucional, donde se sobrepone por encima del valor educativo y el pedagógico todo el tema de la seguridad, del control. ¿Eso qué hace? Dificulta un montón el encuentro educativo y los chavales tampoco es que, vamos a decir, se sientan muy a gusto en el centro. Más allá de lo que es la vida cotidiana del centro, que puede haber como una desatención, un menosprecio hacia el chaval y su situación emocional, a cómo el chaval está viviendo ese proceso migratorio, ¿no?, que es que está dejando la familia detrás, está adoptando una serie de responsabilidades que en realidad serían del adulto, sobre todo según Occidente, pero bueno, que también serían del adulto, ¿no?, que es como responsabilizarse de encontrar trabajo, de poder devolver un poco de dinero a casa, tal y demás. Aparte de encontrar que no hay una acogida que responda muy bien a la comprensión de lo que está viviendo el chaval en ese momento, se dan irregularidades como que los centros o lo que son las entidades tutelares no están tutelando de manera inmediata a los chavales. ¿Eso qué hace? Que se queden en un limbo, durante un tiempo se quedan en un limbo donde nadie es responsable por el chaval. Eso quiere decir que si le pasa algo, bueno, allá cuidados, ¿no? Ancha es Castilla, como dice. ¿Qué pasa también? O en Melilla lo que ha pasado y qué es lo que ha creado o lo que ha contribuido a crear cuál es la situación actual de Melilla. Es que durante mucho tiempo la delegación de gobierno regularizaba a los chavales, porque evidentemente la ley dice que los chavales son igual que cualquier chaval de aquí, y eso significa que un chaval no puede estar en situación irregular. Se le regularizaba, pero al llegar a la mayoría de edad se le extinguía la tarjeta de residencia. ¿Eso qué hacía? Que el chaval, evidentemente, no aguantase lo que supuestamente tendría que aguantar en ese centro, ¿no?, para poder conseguir ese objetivo, que era la tarjeta de residencia, y que era lo que le iba a permitir pasar a territorio peninsular de una manera más segura, que es pues no exponiéndote, poniéndote debajo del camión o en la patera o esas formas de movilidad, ¿no?, que en realidad son bastante peligrosas. ¿Qué ha pasado con eso? Que con la extinción de las tarjetas residenciales durante un tiempo ha habido una huida de decenas de chavales del sistema de protección. Los chavales se encuentran en situación de calle y evidentemente pues la situación de calle les hace estar expuestos a una serie de violencias, ¿no?, de supervivencia callejera, como pueden ser la trata, la mendicidad, el hambre, la inasistencia sanitaria brutal. Muchos viven pues en el puerto, ¿no?, esperando a ver cuándo pueden meterse debajo del camión para poder pasar a península. O sea, al fin y al cabo, el no cumplimiento o la interpretación parcial de una ley que supuestamente es bastante protectora, lo que hace es exponer y crear una desprotección brutal, porque además luego exponemos a esos chavales a migrar de la manera que tienen que migrar, que es debajo de los camiones. Entonces, lo que pasa es que a pesar de que no haya una legislación en clave criminal, ¿no?, porque si analizamos la ley de extranjería, sí que se puede ver una lógica donde el tratamiento hacia el extranjero es un poco la lógica criminal. En teoría, en la infancia no la hay, pero la realidad es que la aplicación o la práctica en la práctica sí se da esa lógica de tratar al menor extranjero primero como extranjero y después en todo caso como menor. Entonces, desde un poco desde analizar esta situación de Melilla, ¿no? lo que se pide en realidad es que se investigue por qué hay tantos niños en la calle expuestos a esto, ¿no? A la violencia, a la delincuencia, al consumo, a todo lo que es la situación de calle. Y se pongan remedios urgentes para solventar lo que es la exposición brutal de violencia que tienen ahora los chavales en la calle y también instar a lo que son las entidades tutelares, tanto de Melilla como de la península, a una colaboración para que deje de haber de alguna manera para atender a un principio de realidad, que sea que por lo menos los chavales no hagan ese viaje migratorio en esas condiciones porque los estamos exponiendo a muerte, literalmente. Y eso significa, en definitiva, y para acabar, cambiar la mirada hacia lo que son los menores no acompañados y dejar de tratarlos como esa población extranjera que ni siquiera es de aquí, ni siquiera es nuestra, y verla como lo que son en realidad niños en una situación de vulnerabilidad brutal.
Y ya. Bueno, ya para acabar, el último punto que tocaremos, en realidad es un punto que no pensamos tratarlo, es decir, a priori cuando fuimos allí no teníamos pensado trabajar el tema de la asistencia sanitaria a personas extranjeras en Melilla, porque nuestro marco inicial no lo teníamos. Lo que pasa es que estando allí, estando en la explanada del CETI, de repente nos llegaron dos situaciones ante las cuales decidimos actuar como comisión, porque entendimos que eran absolutamente graves y flagrantes. En la primera de ellas, y que responden a la situación de cómo desde el hospital de Melilla y desde el Instituto Sanitario de Melilla se está excluyendo aún más a las personas migrantes de la sanidad que en el resto del Estado. El primer caso es el caso de un chico que lleva 5 años residiendo en Melilla, que tuvo una fractura, bueno, le fracturaron la rodilla, o sea, la tibia, en el momento en que le vimos estaba con una herida abierta, con la pierna infectada. Nos dijo que había ido infinidad de veces al hospital y que le habían echado del hospital. Según la legislación, que ya sabemos que hay un apartheid jurídico con las personas migrantes en lo que tiene que ver con la sanidad, la atención de urgencia se ha de dar, sí o sí, ¿vale? En este caso se hizo un acompañamiento, lo primero que pasó fue que intentaron hacer que se hiciera un compromiso de pago por parte de las personas que le estábamos acompañando o por parte de él mismo, para intentar disuadir que entrara al hospital, y luego el trato desde el primer momento fue absolutamente eficiente, en el sentido de que lo único que le hicieron fue ponerle unos antibióticos y volverle a poner en la calle, con una herida abierta y con posibilidades de que si no se le hace la operación y si sigue en esas condiciones podría llegar a gangrenarse. Entonces, es una situación ante la cual el hospital de Melilla, sin más, está echando a este chico a la calle, y en este caso todavía no hemos conseguido que sea atendido con las garantías y estamos trabajando en la interposición de una posible querella por estos hechos. El segundo, si cabe, es aún más grave. Es el caso de un chaval de 16 años con un sarcoma en la pierna, con metástasis. Tenía 16 años y de alguna manera llevan 20 días, se lo detectaron, lo sacaron del hospital y dijeron que es un chico que reside, sobre todo estudia en Melilla, tiene mucha familia en Melilla, lo que pasa que es transfronterizo de alguna manera porque tiene también a su familia al otro lado, es decir, Melilla, digamos que es que al lado hay otros pueblos, es decir, no es tan fácil definir de dónde es esta persona. En este caso, ante una situación tan grave, le dijeron que estaba muy grave, pero tuvo que ir a la sanidad privada para que le hicieran la diagnosis y posteriormente decían que se fuera a un hospital de Marruecos. Y una y otra vez le echaban del hospital de Melilla, era esa situación. En este caso se realizó un acompañamiento y finalmente hubo una entrevista con el director del hospital, que después de mucha presión accedieron a admitirlo en el hospital, a darle el tratamiento, y se le ha trasladado a Málaga, que es donde se tiene que dar la situación. En este caso son más grave porque las personas menores tienen el mismo derecho a la sanidad pública que cualquiera de nosotras. Es así, por ser menores. Es absolutamente grave y entendemos que uno de los puntos más graves que nos hemos encontrado es esta situación, que además que van contando, o sea, en el día que estuvimos, o sea, los días que estuvimos allí, que algunos estuvimos más o menos una semana, llegaban muchas situaciones de este tipo y la gente estaba desesperada sin saber qué hacer. Entonces está intentando organizar para apoyar, porque la gente, las organizaciones sociales de Melilla están saturadas y no pueden más, porque es una situación extremadamente grave la que están viviendo, ¿no? De alguna manera este encuentro también pretende un poco unir fuerzas para dar apoyo ante una situación de emergencia que entiendo que no es de Melilla, que es compartida y que es de todas, ¿no? Y bueno, Cristian analizará un poco más las consecuencias de esto que acabo de decir.
Contextualizar muy breve, porque ya nos hemos extendido mucho en el tiempo, cómo lo que sucede en Melilla no es solamente grave en Melilla, sino que nos incumbe a todas, atravesando toda nuestra sociedad, ¿no? El Real Decreto 16/2012 no significa solo la exclusión sanitaria de los extranjeros, sino la ruptura del sistema de sanidad universal, o por lo menos su pretensión. De facto implica que al expulsar a un colectivo de un servicio que hasta ese momento era universal, a la larga y desde cualquier otra lógica, ahora ha sido el criterio de los papeles, en otro momento será el criterio de si trabajas o no trabajas, o cualquier otro, implica la posibilidad de exclusión de cualquier otro colectivo según las necesidades del gobierno. En el caso de los extranjeros, lo que supone es la pérdida de la asistencia médica, y en caso de acceder a esta, a los servicios hospitalarios, se les impone un repago. Y decimos repago porque desde el 99 la sanidad no se financia vía la seguridad social, sino mediante nuestros impuestos. Por lo tanto, cualquier persona que está aquí, aunque esto es un argumento tremendamente neoliberal, pero es así, cualquier persona que está aquí ya está pagando sanidad, simplemente por consumir y vivir en este territorio. Después se reconoce muy vagamente y de forma arbitraria, que deja un espacio de impunidad absoluto para cada hospital y para cada persona, necesidades especiales que no se definen. Necesidades especiales que como mucho atañen al servicio de urgencia, por lo cual no cubre lo que serían todas las necesidades del proceso y de las necesidades sanitarias en los distintos momentos, ¿no? De atención sanitaria, derivación a un centro de local. Bien, esto afecta sin duda a las personas más vulnerables aún más, ¿no? En temas económicos, sociales o directamente el miedo o el temor que das a asistir a un hospital a riesgo de que te identifiquen y pueda aparecer la policía, como ya hemos constatado por otras fuentes. En Melilla ni siquiera se cumple esto. O sea, mientras que en el resto del Estado lo que tenemos que hacer es intentar que se cumpla la legislación y buscar ciertos huecos para que a las personas se las atienda, en Melilla lo que encontramos es que institucionalmente hay un bloqueo y no se atiende a nadie. No se atiende a nadie, como bien ha dicho, en los dos casos. En el primer caso, el compañero que tenía la tibia rota, se le estaba soltando un hueso encima de otro. Le diagnosticaron y dijeron, efectivamente, se te está soltando un hueso encima de otro, aquí tienes betadine. Si quieres que te cure, vete a Marruecos. No solo no se da la solución adecuada, sino que además, para hacerlo todavía más escatológico a esta persona, se le pone encima de la mesa un compromiso de prepago, de pago, para ser atendido en estos servicios mínimos, insisto, de betadine. El segundo caso, la administración directamente le dice a la madre de este niño, llévese a su hijo a morir a Marruecos. Estamos viendo casos en los que a los menores no se les da tarjeta, cuando están obligados por ley. El hospital no solo no realiza la prueba diagnóstica, sino que le deriva de forma improcedente a un centro privado. Cuando esta persona se ha gastado su salario de un mes en realizarle una prueba diagnóstica a su niño y le lleva de nuevo al hospital, el hospital se niega a atenderle y realiza una omisión completa del deber de información. Simplemente como pinceladas, decir que estos casos y estas situaciones hablan de nuestra sociedad. Hablan de cómo el racismo institucional utiliza el criterio racial para determinar lo que ha de vivir y lo que ha de morir. El precio de la vida y el valor de la vida se determina en base a una lógica neoliberal. Ahora son los extranjeros, pero ya estamos viendo que estamos siendo otros en otros diversos ámbitos, como pueden ser desahucios o cualquier otro ámbito de la vida. Por lo tanto, esto no es solo un informe de una situación que atañe a Melilla. Esto es algo que está atravesando transversalmente los valores de nuestra sociedad, las prácticas concretas de nuestros políticos y de nuestros funcionarios y en última instancia de todas las personas.
Muy bien, pues antes de dar turno a preguntas e intervenciones, ¿no?, que sería como muy interesante que pudiéramos aportar, sí, vamos a dejar el resumen ejecutivo, copias por si alguien se lo quiere llevar, y luego en internet está colgado también el informe para quien quiera leerlo pues más que exhaustivamente cuando pueda. Supongo que en la página de Tanquem estará, o si no, estará, ¿no? Está. Muy bien. Pues bueno, como ha dicho Cris, pues sí, los derechos humanos son patrimonio de toda la humanidad, ¿no? Y entonces en realidad que se vulnere y que haya personas que sufran las violencias nos atañe como si fuéramos nosotras mismas, ¿no? Y es cambiar ese chip, y era la idea de recoger, la idea de con este informe elevarlo e intentar hacer desde judicialización hasta denuncia pública el máximo que podamos. Pues ahora sí, si alguien quiere aportar algo, contar algo, preguntar. Dime. Para tener permiso de trabajo residente.
Sí, y si tienen una, si pueden llegar a tener una educación, unos estudios para ganarse la vida.
Sí. No sé, es que ahí habría que ver la casuística en realidad, pero si un menor de edad está, y yo estoy hablando de los menores de edad que viajan solos y llegan a este territorio solos, sin referente adulto que se haga cargo de ellos, ¿eh? Y es importante que lo sepamos, porque estoy hablando de este caso concreto, porque si no podríamos ampliar el abanico aquí mucho. Estos chavales, cuando llegan aquí, tienen derecho a una residencia que sería la normal, vamos a decir la residencia de estancia, que sería renovable al año. Y en el caso de que los chavales llegaran a la mayoría de edad, estarían, o sea, pues según cuándo empezó esa residencia, cuándo se renovó, acabaría pues en, yo qué sé, en el mes que se acabase. Si están en su segunda renovación, pues sería 1, 2, 2, 5, ¿no? La residencia. Estarían en sus, imagínate que están en la segunda renovación de 2 años. Una vez que ya son mayores de edad, están sujetos a la ley de extranjería igual que todos. O sea, quiero decir que en el caso de que tengan que renovar esa residencia, tendrán que justificar medios de vida, que no tengan antecedentes penales, etcétera, etcétera, ¿no? La diferencia es que si es verdad que los menores que han sido tutelados por el Estado o las entidades tutelares autonómicas, si han pasado más de 2 años bajo tutela administrativa, tendrían derecho a nacionalidad. Y eso es... Vamos... O sea, no sé si es que no se hace por desconocimiento, por falta de voluntad, pero hay muy pocos casos que yo conozca que cuando los chavales, y yo hablo de chicos, también es importante que lo diga, que yo hablo de chicos porque allí los casos que hemos conocido han sido la mayoría chicos masculinos y no sé si debería decirlo porque no tengo los datos seguros, pero me atrevería a decir que en Melilla las chicas que son menores de edad no lo dicen, también porque muchas estarán sujetas, según de cuál sea su recorrido migratorio y de dónde vengan, algunas estarán sujetas a redes de trata, con lo cual será muy difícil verbalizarlo, y otras porque en realidad no les interesa, o porque también es igualmente dificultoso, porque en realidad los chavales dicen que son menores de edad, luego están sujetos a una situación de protección donde en realidad no les protegen y luego se les dificulta más el paso a la península. Entonces la realidad de las chicas no la hemos podido conocer, con lo cual no es justo que hable de ella mucho, pero entiendo que irán por ahí los tiros. Pero la pregunta que tú me haces, cuando llegan a la mayoría de edad están sujetos a lo que es la ley de extranjería igual que todo el mundo. Para poder estudiar, lo mismo, cuando son menores de edad están sujetos a lo que, o sea, son menores de aquí, deberían poder estudiar a lo que quisieran y sobre deberían, no lo que quisieran, de hecho la educación primaria es obligatoria en este país, o sea que deberían de ir a la escuela por ley, y si no van sería una negligencia institucional como mínimo, o no sería muy legal. Y lo que pasa es que en la realidad, cuando se acaba la educación primaria, a pesar de que la ley diga que tengan derecho hasta la mayoría de edad, que serían los 18, cuando se acaba la educación primaria, que es la obligatoria, es cuando se dan las irregularidades y hay escuelas que se niegan a acogerlos, hay centros que tampoco los escolarizan porque no hay cupos, o bueno, por varias razones. No sé si te he respondido. ¿Sí?
Sí.
Sí, yo quería hacer una pregunta. ¿Cómo se está viviendo en Melilla, desde la población de Melilla, esto que está pasando de la valla? Y luego si también entre la población hay algún grupo de oposición a la actitud del gobierno y de la policía.
Sí, bueno, un poco, la verdad es que Melilla es una ciudad, como ha dicho Ainhoa, es una colonia básicamente, es una ciudad muy pequeña, de 12 kilómetros, por dos, que la valla está por todas partes, que la violencia está presente en todas partes, ¿no? Entonces sí que hay colectivos que están, pues por ejemplo todas las imágenes, todos los vídeos que vemos de denuncia donde se constata la vulneración de derechos, lo están haciendo organizaciones sociales que están allí, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos contaban, porque la idea, nosotras hemos ido a hacer el informe, pero hemos ido ahí con ellas, es decir, en realidad hemos ido a apoyar el trabajo que están haciendo, que intentar fortalecerlas, intentar visibilizar su denuncia. Un poco lo que nos decían es que allí, bueno, como que el nivel de violencia tampoco lo quieren, ¿no? Es decir, el tema de la migración, bueno, pues la gente de Melilla como que, bueno, no es que, ¿cómo lo digo?
Como que lo han normalizado.
Está como muy normalizado, ¿no? O sea, es decir, la violencia está tan presente que está normalizada. Pero lo que sí que nos comentaban es que cuando pegan esas palizas brutales y o ven a los chavales desangrándose, corriendo por las calles, huyendo de la policía o de la Guardia Civil, la gente les ayuda, ¿no? La gente les ayuda, les mete en el coche, les lleva al hospital, porque hay, o sea, están como muy acostumbrados, pero cuando se cruzan ciertos niveles también reaccionan, ¿no? Pero es entender, una de las cosas que nos trajimos de vuelta del viaje fue el removernos, de decir, ostras, qué situación más extraña que hay, ¿no? De una valla, porque la valla está en territorio del Estado español, la valla no es la frontera tampoco, es decir, son todas esas delimitaciones de fronteras y contradicciones que se nos hacen, pero vivirlas ahí en primera persona como que nos impactó un montón, ¿no? Pero bueno, que sí, por supuesto que hay organizaciones, sobre todo PRODEIN, Asociación por los Derechos de la Infancia, que es con la que estábamos nosotras trabajando, y alguna otra más. Sí, sí.
Yo estoy preguntando cómo podemos hacer, porque ya sabemos que ellos sufren más la gente. Yo creo que no es territorio español, no es territorio español, es europeo. Ellos sufren más la gente, es Marocco, que es ser africano. ¿Cómo podemos hacer para acceder en Google y otros países, otras ciudades fronterizas? ¿Cómo podemos hacer? Como hermanos pequeños, hermanos mayores, nosotros que estamos aquí, ¿cómo podemos enfrentar este problema nosotros mismos hacia la tierra africana para intentar ayudar a nuestros hermanos? Porque ¿dónde sufren más? No es Melilla, no es Las Palmas, no es Fuerteventura. Sufren más el mismo tierra africana. Entonces, si tenéis estrategia, es lo que estoy pidiendo, para que decimos que podemos hacer para ir a enfrentar esto con más comunidad africana.
Un poco, o sea, yo creo que la idea principal de todo esto y de la pregunta muy pertinente que haces es que eso es un trabajo que está por hacer y que tenemos que hacer entre todas. O sea, no hay una respuesta. Si hemos quizás adelantado o visto alguna cosa, ¿no? Sí, es evidente, cuanto más te acercas y más bajas hacia el sur, mayor es la violencia explícita a unos niveles intolerables. O sea, intolerables de que te hablas de ganar lágrimas. Eso es así. Y también hay un hecho especialmente dramático, y es que las políticas europeas pasan por la externalización de fronteras. Como bien decía Ana, en Melilla resulta intolerable, o sea, resulta tolerable cierta violencia en la valla, pero resulta intolerable cuando ven a la gente sangrar por las calles. Ahí cobran mucho sentido las vallas y las fronteras, que dividen, entre otras cosas, la visión de lo que pasa a un lado y lo que pasa a otro. Precisamente lo que hace Europa con sus grandes políticas de externalización es trasladar el conflicto y esa violencia subcontratada a los países africanos, entre otros. De forma que no se tiene que hacer cargo. Las estadísticas de muertos ya no son en el Mediterráneo. Las estadísticas de muertos son cadáveres secos en el desierto, más allá de la visión europea. Eso ya no va a entrar en las estadísticas. Ese es un paso que ya por delante. Frente a eso, ¿qué podemos hacer? Y ya digo, es una idea que tampoco hemos pensado mucho. Pues desde arriba y desde abajo, desde arriba la presión internacional a las grandes organizaciones para que visibilicen. Marruecos está llevando 50 millones de euros de la Unión Europea, ¿no? Creo que ahí las instituciones europeas algo tendrán que hacer, y son cómplices, o sea, y son responsables si están cobrando esto, son cómplices de su amigo, ¿no? Marroquí. Y por otro lado, desde abajo, nos falta o tenemos que tender puentes y vías de comunicación entre organizaciones que estamos abajo, y de esa forma
el caso de Melilla es especialmente paradigmático, como muy pocas organizaciones y muy pocas personas están consiguiendo poner esto en el espectro mediático y están obligando a la gente a posicionarse. Va a seguir ese ejemplo, ¿no? Esa construcción desde abajo, poco a poco, y en la que no falta nadie, necesitamos estar todas, ¿no?
También, un poco apuntando lo que decía Cristian, en realidad, y por ser un poco prácticas, ¿no? Como intentar construir todas esto y no dejar de hacer lo que estamos haciendo, lo que estáis haciendo, por ejemplo, aquí en el espacio migrante, lo que se está haciendo desde todos los colectivos que están trabajando el tema, porque igual que con el tema de los CIEs, creemos que visibilizarlos es el único camino para cerrarlos, con este otro tema, una violencia que puede haber en Melilla o en Marruecos, pues igual de la misma manera, cuanto más visibilicemos, más sepamos lo que está pasando ahí, recuperar esas narrativas también y ponerle voz y ponerle, o sea, que las personas que, o sea, que poner nombre a las cosas y que estén ahí presentes para que se hagan visibles y se puedan acabar.
Yo para intentar contestar un poco, no sé si voy a ser un poco pesimista, pero en el tema de Marruecos es muy complicado, más que nada porque hay muchos frentes abiertos que vulneran los derechos humanos. Estamos hablando Melilla, de Melilla, pero hablamos también del Sahara. Yo estoy en los campos de refugiados en la zona de Tindú, ¿vale? Que esto pertenece a Argelia, pero están allí esperando algún día poder volver a su tierra, ¿no? Su tierra del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Digamos que el Sáhara se divide en tres, que es la parte que está ocupada por Marruecos, la parte que está liberada por el Frente Polisario, que en su época hubo la guerra y tal, y hay un muro impresionante, el muro de la vergüenza que se llama, que parte el pueblo saharaui en dos, ¿no? Este es el muro más largo después de la muralla china de todo el mundo. Y esto no sale en los medios, esto no. Pasamos del tema y tal, no se habla nunca. Estamos hablando de un Estado que es represor por sí mismo. O sea, estamos hablando que allí, en lo que es el Sáhara ocupado, simplemente por salir con la bandera saharaui ya te puedes llevar unas hostias. Estamos hablando que gente activista que va allí está controlada prácticamente las 24 horas del día. Y otros amigos que fueron, pues simplemente porque, ¿no?, por las cuatro pintas que ven qué tal, ya se sienten perseguidos por secretas, por unidades militarizadas del ejército, y es algo que es evidente, ¿no? ¿Qué hacer? Pues yo lo veo realmente muy complicado, porque Europa está hasta el punto que está financiando el muro este, ¿no? Este muro que el lado saharaui tiene pues 5 millones de minas alrededor de todo el muro, que son 200 metros de minas alrededor de todo el muro, de punta a punta, 2.700 kilómetros. Y es terrible. ¿Y qué hacer? Pues es muy complicado contra esto, porque el dinero que supuestamente va para controlar la inmigración de Marruecos y tal, una gran parte va para financiar el oso. Esto es vulneración de derechos humanos por todas partes de Marruecos. Y lo toleramos y hacemos acuerdos de pesca que Marruecos tiene permiso por pescar en la zona saharaui y es brutal, y esto aquí pues no se sabe nada, ¿no? Y esto creo que hay que denunciarlo, ¿no? Las políticas de Marruecos en todas partes. Y yo, por ejemplo, yo después de estar en los campos de refugiados, tengo un odio a Marruecos que para mí es brutal. Yo no podría entrar a Marruecos si no es por ser activista y por liar la parte, pero no me entra el hecho de... Es que es un Estado represivo.
Bueno,
tienes socios.
Tengo una posición para decir. Yo creo que Claudio ha dicho, ¿qué podemos hacer? Yo creo que lo que podemos hacer lo estamos haciendo ya. Eso es lo que podemos hacer. Seguir luchando. Una cosa, no compliquen esta cosa. ¿Por qué complicamos la cosa? Marruecos está cobrando este pasta, Sahara está cobrando este pasta, Mauritania está cobrando este pasta, Senegal está cobrando este pasta de los vuelos. Marruecos está en África. ¿Qué tiene que ver? Yo vi un reportaje en la tele cuando estaban en las vallas intentando pasar. entraron los policías marroquíes en el territorio de España. Y no puede ser así. ¿Sabéis cuántos años llevo en los territorios de Mauritania? Más de 3 o 4 años. Hay gente que lleva 10 años ahí. Porque hay gente que viene a trabajar ahí. Pero hay gente que viene a pasar porque no pueden tener visitado a visas o cualquier cosa. Pero nosotros si veis mucho, ¿cuántos territorios, cuántos, por pasar un coche ahí, irnos a donde queramos en Marruecos y nos piden un visado? ¿Me entiendes? Y después, nosotros tenemos que caminar, ¿cómo se llama? A caminando en piernas, está muriendo en el desierto. El problema, ¿no? Lo que podemos hacer no es complicado, nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. Nos sentamos aquí, hablamos lo que está pasando. Si ellos no dejan de cobrar Sahara, la comida que comen, un parque que se llama Mujeya, la comida que comen, lo trae España, a finales de esto, yo estoy ahí. Para entrar en el Sahara, tienes que tener, aunque tengas documento, ahí no entras, hombre. ¿Sabes? Ahí no entras. El único sitio que te dice que tu mar no puede entrar. Y yo a mí, he perdido todo el mundo que tengo en este desierto. ¿Por qué si somos africanos? ¿Por qué este político, ¿sabes? No se trata de que somos africanos. Yo también, mi gobierno mismo que es cambiar, es político. Si no, yo no puedo estar en mi sitio, estudiar y poder hacer mis cosas, ¿me entiendes? Yo pienso que sigamos aquí y sigamos luchando y que dejamos. Ya ellos, Sahara, le dan comida a esos marinas, ¿me entiendes? La marina llega ahí, cambia nuestra marina de libre y ya, lo que quieran. No sé qué donde sea. Ese será que está cobrando su dinero en el pueblo. Mauritania también en el lado del agua. También cobra los dinero de justicia de entrenamiento pequeño ahí. Hombre, estamos cansados. Os dejo la palabra y disculpa, lo siento.
No, como queráis las dos, la que quiera.
No, que está claro que la inmigración, más allá de lo que intentan estigmatizarla como un problema, es un gran negocio. Es un negocio de los gobiernos para manejar dinero para instituciones, tanto como los de las traducciones, como las de las ayudas, o esto de vender armas y después enviar las ONG para sanear, digamos, los desastres realizados. Está más que claro, creo que es patinar sobre el mismo terreno. Que lo que sí me parece importante sobre las últimas, los últimos datos, que son los de la prohibición de hacer las pruebas de test real o de la prohibición de hacer las pruebas a los menores.
¿Y las puedes realizar?
Sí, quedó pendiente cuando le contestaste a... Porque había un... No, porque yo recuerdo que había un problema muy serio con los chicos cuando alcanzaban una cierta edad en las que ponían en duda el tema de su edad, concretamente, para expulsarlos previamente, esto digo, la puerta. Sí. Se prohibió.
Sí. Bueno, si quieres te contesto, esperemos ya...
Bueno, la protección del menor.
Vale, sí. Igual a preguntar y luego correspondo
vale,
todo.
Bueno, esta es una pregunta, la de la protección del menor, si no se puede hacer algo también realmente con criminalizar a las instituciones que atendían a estos niños sin la reeducación, porque
automáticamente la nacionalidad española o de su con la pregunta de Tamara, porque voy a ser más breve, y es que repito que yo hablo de menores no acompañados, entonces es diferente. En teoría el chaval, el niño o la niña que nace aquí, pues ha nacido aquí y en teoría debe ser español, pero eso no significa que tiene la nacionalidad de este pacto. Por eso yo no me puedo alargar en eso porque sería entrar en un tema que tampoco tengo del todo.
Depende de cada país, de los convenios bilaterales entre países, pues si un niño, la madre es argelina y nace aquí, por ejemplo, no va a tener la nacionalidad. Va a seguir siendo argelino ese niño, ¿no? Depende de sí. Hay como muchas, como es más complejo.
Sí, es más complejo. Y en algunos sí. casos está sujeto a la situación administrativa de los padres, sí. y en algunos, bueno, habría que ir como caso por caso.
Yo tengo el caso de bebés que no tienen que solo tienen la partida de nacimiento. Porque la madre no tiene pasaporte y al no tener la madre pasaporte no se ha podido sacar ni siquiera el pasaporte de su país. Entonces simplemente lo que tienen como administrativamente es la partida de nacimiento del hospital, nada más. ¿Eh? O sea que hay casuísticas un montón.
Luego, en el tema de las pruebas de edad, sí es verdad que el Tribunal Supremo acaba de sacar una sentencia que dice que... Y todavía yo no he tenido oportunidad de leer la sentencia, pero sería interesante porque yo creo que hay un margen de interpretación interesante en la sentencia que han sacado. De todas formas, sí es una buena noticia y es un buen paso. Y es que dicen que ya no se podrán administrar, hacer las pruebas de edad de manera sistemática a los chavales, sino que si existe documento fiable, si existe un documento, que en teoría debería ser el pasaporte, que diga que el chaval o la chaval o la chica sea menor de edad, en teoría no debería haber margen de duda para decir para dudar sobre la edad del chico. Lo que pasa es que hasta ahora los pasaportes eran emitidos por los consulados de Ghana en España, por los consulados de Senegal en España. O sea, esto quiere decir que estos pasaportes salían del Estado español, no eran pasaportes traídos de países en origen. Lo que ellos ponían en duda eran los certificados de nacimiento y dudaban de si los registros en los países de origen eran fiables o no, con lo cual yo entiendo que esta gente de un día para otro no va a cambiar de parecer. Pero vamos a ver si esta sentencia sirve para un cambio en las prácticas. Vamos a ver. O sea, yo creo que la noticia es buena, pero todavía yo creo que está por ver si realmente se va a materializar o van a respetar esta sentencia, o aquí empieza otra lucha, que es la de hacer cumplir a las entidades tutelares esta sentencia que dice que vamos a esperar.
Y en cuanto a las organizaciones que están trabajando con el tema, citar especialmente a Women's Link, que han hecho un trabajo enorme en el análisis de todas las rutas de la trata, de denuncia de lo que supone la trata, de por dónde pasa, de dar información y hacen una investigación constante en este tema, y parte de la información que tenemos también de lo que pasa en Melilla, pues es de las compañeras de Women's Link. Por otro lado, también justo coincidiendo con nuestra visita, pero justo después de nuestro volver, una comisión de CEAR Euskadi sacó como unas conclusiones también muy enfocadas con el tema de mujeres, así bastante, como que apuntaba bastantes cosas que desarrollarán supongo en un informe posterior. Y luego hay una persona que está haciendo también mucho trabajo en general, pero que ha hecho mucho trabajo también en particular con el tema de mujeres, que es Elena Maleno, que está en una organización que se llama Caminando Fronteras, que trabaja principalmente en Ceuta, pero hoy se desplaza, pues está desplazándose de Tánger a Melilla, se desplazó también hace poco precisamente para ver qué estaba pasando con todas las mujeres que llegaban al CET y demás. Y yo creo que, o sea, los referentes con el tema de mujeres y especialmente con el tema de trata, porque es como lo más sangrante, bueno, no sé si lo más sangrante, pero como es bastante, está bastante representado, son ellas.
No sé si hay alguna intervención más o alguna pregunta más, porque iríamos cerrando. Vale, pues ¿cierras tú?
Sí, simplemente por un lado queríamos recordar que el día 3 de agosto es un día de acciones en todas las playas del estado, de 9 a 21 horas. En Barcelona será en la playa La Marbella y se está convocando desde Tanquem el CIES.
Vale,
donde acaba la ronda de Poblenou.
Sí, donde acaba la ronda de Poblenou.
Y es por las personas. Y es una acción que se hace por las personas muertas en tránsito migrante, ¿vale? Y que desde Tanquem estamos convocando, aparecerá toda la información en la web, el Facebook y el Twitter de Tanquem el CIES. Se está convocando desde las 9 de la mañana. Es durante todo el día.
¿De la mañana a 9 de la noche? Pero que estoy en el tejado preparado. De la mañana a 9 de la noche, y aparte de Tanquem el CIES va a colaborar a las personas, vamos a tener países de colaboración de espacio migrante, vamos a tener un taller de taller con el realismo, que va por allá, que va a enseñar a tallar madera, que está allá acompañándonos, y Simbiosis Colectiv va a hacer también una actividad para niños y adultos, basada en la tradición guatemalteca de salir a los muertos.
Sí.
A partir de mañana, evento en Facebook, predicción solar.
Sí. Yo propondría una cosa, sobre todo a pesar del poco, ¿no? También podríais pedir colaboración, que es lo que daría la Asamblea Solidaria de contra los desallotjaments del poble, no, no, porque además así, pues siempre el poble no, la Flor de Maig y tal, a través de la Flor de Maig, pues podríem, podríem hacer propaganda, y podrían venir, y no sé, sería sumar más gente.
Muy bien.
Sí, bueno, habíamos hablado de la circular, me parece que estaba la...
Bueno, una cosa, si ya para cerrar, simplemente queríamos cerrar esta exposición, este granito de arena, diciendo que en esta visita nos hemos cargado de rabia, nos hemos cargado también de ganas de cambiar las cosas. Ha sido muy duro, pero también nos ha dado fuerza y ganas para que la frontera sur esté bien presente en nuestra cotidianidad y que no solamente sea un problema de precisamente de allí, ¿no?, sino que sea de acá, donde todas nos podamos cambiar. También queríamos decir que estamos muy contentas de poderlo presentar en un espacio como hoy y en un día como hoy. Entendemos que para la ciudad de Barcelona, para los movimientos sociales migrantes de esta ciudad, es muy importante que se haya tomado este espacio precisamente a un año del desalojo de la nave de Puigcerdà. Para nosotras no había un sitio mejor donde presentarlo. Lo presentamos en el Colegio de Abogados porque entendíamos que era importante también hacerlo a nivel institucional, pero a nivel detalle es el mejor sitio donde poderlo hacer, y entendemos que es desde aquí, desde generar estas sinergias y profundizar en ellas, desde donde podremos ir cambiando las cosas. Queríamos simplemente agradeceros que nos hayáis dado lugar en esta jornada de inauguración del espacio del inmigrante, este anexo, que no sé cuál será el nombre definitivo, y daros la enhorabuena en este nuevo proyecto colectivo que comienza y que esperemos que tenga una larga vida, ¿no?
Thank you. Thank you. No pongan ustedes ahí, que cuando acabemos ponemos las sillas aquí.